Radio Martí, siempre contigo. Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas,
sabe
doctor Oscar Elías Vicente de Cuba, el programa Lautum Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a la fraternificación de las personas, con medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Pasamos a la sesión de conversatorio. Le traigo uno titulado Spaces y otras compañías privadas aeroespaciales en la carrera de los vuelos al espacio. La industria aeroespacial vive una competencia activa y acelerada por la conquista del espacio sideral. En este nuevo impulso con la conquista espacial están varias empresas aeroespaciales privadas y las estadounidenses llevan la delantera y es estimulado su progreso por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, NASA. Compañías particulares como la japonesa Cygnus Corporation, la norteamericana Moon Spaces, Blue Origin, empresa del multimillonario George Benson, Virgin Galactic, que pertenece a Richard Branson, y las decanas contratistas Boeing, Northrop Grumman, Lockheed Martin, Raytheon Technologies, General Dynamics, y así como otras ingenieras aeronáuticas como la Sierra Nevada Space Systems y Astra Space. Todas ellas rompen el monopolio del gobierno sobre el espacio, con un presupuesto que actualmente ronda alrededor de los 469 mil millones de dólares, y que se espera que esto aumente a 1.100.000 billones de dólares para el 2030 para la colonización del espacio. Esto es una carrera acelerada que beneficia a la humanidad por muchas razones, y la respuesta más evidente es la riqueza aún sin explotar que permanecen en los satélites, asteroides, planetas como la Luna o Marte. Ejemplo, la superficie lunar es rica en tierras raras, minerales y helio-3. Este isótopo no radiactivo es la esperanza de la producción de la energía en un futuro. El helio-3 en la Luna servirá para producir energía eléctrica equivalente a 50.000 veces las que se consume actualmente en un año en todo el mundo. Asimismo, se ha confirmado la presencia en el satélite de la Tierra, en sus polos, más de 1.600 millones de toneladas de agua en forma de hielo. Esos recursos también existen en 17.000 asteroides cercanos a la Tierra y en 750.000 en el cinturón de asteroides ubicado entre Marte y Júpiter. Toda esa riqueza puede ser ya explotada por los ciudadanos estadounidenses cuando pongan en funcionamiento la nueva tecnología que está muy avanzada para en sus cohetes y naves. Incluso la inteligencia artificial en estas máquinas en el futuro aumentará la producción y la riqueza de las compañías y de la humanidad. Estas riquezas se pueden explotar a través de la Ley de Competitividad de Lanzamientos Espaciales Comerciales del 2015, que reconoce el derecho de los estadounidenses a ser propietarios de los recursos procedentes del espacio. La ley no está limitada por el Tratado Internacional de las Naciones Unidas sobre el Espacio Extraterrestre, que no permite a los estados su utilización como identidad soberana. Esto fue un primer paso para regular las actividades de exploración y utilización del espacio a nivel internacional. Los países con más desarrollo o que están impulsando esta carrera espacial y que acompañan a estas potencias que son Estados Unidos, China, Rusia, Japón y la Unión Europea, son Luxemburgo, India, Israel, Turquía, Arabia Saudita y otras naciones que son potencias espaciales emergentes, que incluyen Argentina, Brasil, Chile, Corea del Norte, Indonesia, México, Marruecos, Perú, Sudáfrica, Uzbekistán. Todos ellos con programas espaciales con los mismos objetivos de alcanzar el espacio. La NASA da apoyo financiero y operativo a esas empresas y misiones privadas. La más reciente fue el 21 de mayo de 2023, la misión espacial privada Alción 2 y fue la segunda misión de astronautas privados de esta empresa con SpaceX a la Estación Espacial Internacional. El cohete Falcon 9 y la nave Crew Dragon despegó del complejo del lanzamiento 39A en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Cabo Cañaveral, la Florida. La primera misión de la empresa Alción 1 se lanzó en abril de 2022 y supuso el primer viaje de ciudadanos privados a la Estación Espacial desde el suelo estadounidense. Alción inició ese prototipo de negocio en Estados Unidos en asociación con SpaceX para establecer una perspectiva futura para llevar a una diversidad de clientes a la Estación Espacial. La tripulación Alción 2 viajaron a la Estación Espacial para realizar investigaciones científicas y divulgación y actividades comerciales en el espacio. Esta misión llevó la primera mujer al mando del vuelo, que fue la Wilson, y la primera mujer saudí, Manawi. Tres de ellos son clientes privados, Chones y los sauditas. Muy importante la cooperación internacional espacial. En esta ocasión se fortaleció con la participación de dos astronautas saudíes. No es la primera vez que los astronautas de Arabia Saudita participan en una misión de la NASA. En 1985 fue el astronauta ingeniero Salman al-Saud. Del mismo modo que celebro el incremento del desarrollo científico de la astronáutica espacial saudí, deseo para su pueblo que alcance la libertad y la democracia y sea un ejemplo a seguir en la región y el mundo. La NASA trabaja con varias compañías aeroespaciales privadas en su misión Artemisa de llevar nuevamente al hombre y la mujer y la primera persona de la raza negra a la Luna, con el objetivo futuro de conquistar Marte y el espacio profundo. Para la misión Artemisa 3 y 4 ya está contratada la empresa SpaceX y su nave y cohete Starship Super Heavy para el 24 y el 30. Y para la misión Artemisa 5, la NASA seleccionó la compañía Blue Origin de Jeff Bezos para alunizar los astronautas de la misión en la Luna en el 2029. En el caso de las empresas privadas de SpaceX, también de forma independiente, prepara su exploración del espacio profundo y la conquista del planeta rojo y otro. O sea, estacionar permanentemente a la humanidad en Marte y de ahí extenderse al espacio profundo. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, titulada Ciudadanos, confíen en sí mismos y serán libres. Basado en el libro de la dictadura, la democracia en Chani. Y como bien ustedes saben, el objetivo es que usted aprenda la forma civilizada de conquistar sus derechos humanos. Ser civilizado no es que usted se cierre y no exija su derecho. Usted puede seguir su derecho de una forma no violenta, como es a través de la desobediencia civil, o lo que nosotros llamamos lucha cívica no violenta, o específicamente en el proyecto Emilia, el desafío político masivo no violento. Y eso que lo hace ciudadano usted es porque usted reconoce que es un ser humano y que tiene libertad. Y por eso tiene toda la autoridad como humano para exigir sus derechos. Y eso es lo que queremos, que el pueblo cubano siga haciendo lo que ha comenzado a partir del 11 de julio de 2021 hasta hoy, que han habido muchísimas manifestaciones en favor de la libertad y el progreso de ellos mismos, de nosotros como cubanos. Y ese proceso, si usted no está dispuesto a conquistarlo, no se lo dará a nadie, ni los que están en el poder actualmente, el régimen Castro comunista, ni ninguna persona que esté en el exterior. Nosotros como ciudadanos debemos exigir esos derechos a través de este proceso cívico, humanitario, amoroso, que es la desobediencia civil o desafío político masivo no violento. Y prepararnos como ciudadanos, individuo primero, y después como grupo o institución para exigir estos derechos. Sepa usted que usted no tiene que esperar por nadie para exigir estos derechos. Cuando se vive en una tiranía, ya tenemos que exigir ese proceso para poder hacer el cambio. No tenemos que esperar ni por ningún país extranjero ni por ninguna otra institución. Claro está, si los países extranjeros, la gente amante de la libertad y la democracia, apoyan a los sufridos, el proceso se acelera. Y como ustedes bien saben, no necesitamos, como hemos hablado, de ningún otro país que intervenga para liberarnos. Claro, en el caso de los cubanos tenemos nosotros algo que nos favorece, que es la Constitución de 1940, que fue quitada la fuerza con Fidel Castro y su régimen comunista, y sustituida en 1976 por la misma vía, a la fuerza de las balas y las bayonetas, a fuerza del afusilamiento y encarcelamiento y destierro de muchos cubanos, se instauró la Constitución comunista. O sea que se instauró de facto y no de derecho. Por eso tenemos una base firme para consolidar como nación el derecho que le corresponde como pueblo soberano a exigir un Estado democrático. También, bueno, existen leyes internacionales que, como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, los pactos internacionales civiles y políticos, que bueno, tenemos que tenerlos presentes porque el mismo régimen comunista lo ha firmado. Entonces, es una situación que es favorable a nosotros y además muchas personas entienden mucho más, del exterior entienden mucho más estos derechos internacionales porque están en contacto más continuamente con ellos que con la constitución cubana. Incluso el régimen confunde a todo el mundo y eso se abrogó por las vías del derecho, cosa que es falsa. Y como bien ustedes saben, esa fuente de derecho que es el pueblo cubano, el pueblo soberano, ha sido usurpada por el Partido Comunista hasta hoy, en el 2023. Ahora hicieron una ley de comunicaciones para censurarle a usted, para que usted no hable, pero nosotros no podemos adherirnos a ella, ni debemos tener miedo. Recuérdense que esta represión y hostigamiento, este terror de Estado contra el pueblo cubano no comenzó ahora en el 2019 o 2023, cuando se instauró el designado Miguel Díaz-Canel, sino que empezó en 1959, cuando Castro, violado la Constitución de 1940, instauró el fusilamiento que no existía en esa Constitución, solo en caso de guerra y para amiratear a traidores cuando se peleara con un país extranjero. Y o sea, que esa pena de muerte que puso Fidel Castro en su ley fundamental del 7 de febrero de 1959 ya trae implícito en sí todo ese odio y violencia que existe actualmente en Cuba. Por eso no debemos tener miedo a esa ley ni a ninguna. Nosotros tenemos que liberarnos de ese temor que nos han impuesto a través del terror de Estado para luchar y conquistar nuestros derechos humanos. Podemos confiar, claro, en personas decentes y honradas, amantes de la libertad, que sean extranjeras. Eso se puede hacer porque, en definitiva, la vida siempre ha sido así. Todos los pueblos han tenido ayuda de países exteriores o de personas de otras nacionalidades. Entonces, también nosotros tenemos que desearles ese apoyo y que en realidad sea un apoyo justo para que se puedan lograr los cambios verdaderos en Cuba. Pero la esperanza fundamental es en Dios y nosotros. Pasamos a la frase internacional. Hoy me traigo una de Paulo Ovidio Lazón, poeta y escritor romano, que nació en el 43 antes de Cristo y murió en el 17 de Cristo. Y nos dice: las leyes yacen vencidas bajo la espada guerrera. Y es una realidad que estamos sufriendo hoy con esta guerra que hay en Europa después de establecer una paz que fue importante porque se desarrollaron los países europeos de una forma armónica, que se hicieron muchas potencias, y ha venido un desequilibrio ahora producto de una invasión ilegítima de Rusia putinista a Ucrania. Y por eso aquí se rompieron las leyes esas creadas en 1949, donde decía que todos los países deben respetarse entre sí y respetar la soberanía de los estados. Y eso es lo que violentó Vladimir Putin y el régimen que tiene instaurado. Y por eso lo relacioné con el tema hoy, porque quiero hablarle de algo que ha perjudicado mucho a nuestro pueblo, porque en las autoridades el régimen está apoyando la guerra injusta esta de Putin en todos los eventos internacionales, incluso aquí en Cuba, cada vez que hablan es por la televisora y por la radio, por los medios, siempre están apoyando al régimen de Putin y difamando de los demás. Por eso, hoy le traigo uno titulado Cuba Castro Comunista con el sello putinista en Bielorrusia. La revolución cubana de Fidel Castro en 1959, desde sus inicios, avanzó rápidamente hacia el comunismo. Aunque Fidel Castro y Acólito negaron por varios años que no eran socialistas o comunistas. Sin embargo, por duro que sea la realidad para muchos que lucharon y apoyaron durante ese periodo a Fidel Castro Ruz, debemos de tener en mente que Fidel Castro ya sí era del Partido Comunista Cubano, incluso que todo esto fue promovido por el Partido Comunista Soviético PECUS y la CK o KGB de la entonces Unión Soviética. Esta terminología de la gente de la KGB para Fidel Castro, su hermano Raúl y otros comunistas que proliferaron en Cuba en la década de 50, aún después del derrumbe de la Unión Soviética en 1991, no son reveladas las identidades de aquellos por la liberación de los expedientes del Servicio de Inteligencia Soviético, en este caso, de Rusia, la Federación Rusa. No ha liberado esos expedientes y no se sabe, en realidad, con firmeza, la participación, cómo fue de estas personas. Pero sí, muchas personas del tiempo del año 59 sí tienen registro de todas estas cosas que fueron usurpados, el registro de la nación por el Partido Comunista, al principio que tomaron el poder, y bueno, lo tienen oculto entre ellos, entre sus estadísticas. Quizás estos datos todavía les sirvan de provecho a Vladimir Putin, la guerra imperialista contra Ucrania y la instauración del nuevo orden mundial autocrático. Una de las plazas fuertes de Putin en su invasión ilegal a Ucrania fue Bielorrusia. Este país prestó su territorio para el ejército ruso putinista pasar por él y atacar al territorio soberano ucraniano. Bielorrusia y su gobernante tiránico Alexander Lukashenko han profundizado los lazos militares y en otras ramas. La relación hace ruptura de la soberanía nacional y expone la dependencia de Bielorrusia como una satrapía de Rusia. Bielorrusia se encuentra en Europa Oriental. Hace frontera por el norte con Lituania y Letonia, por el oeste con Polonia, al sur con Ucrania y al este con Rusia. Su tamaño es de 107.600 kilómetros cuadrados, alrededor de dos veces el territorio de Cuba, y su población de 9.340.000 habitantes. La capital es Minsk. Bielorrusia se independizó de la Unión Soviética en 1991, junto a otras 14 repúblicas, y se unió a la comunidad de Estado independiente. Sin embargo, después de las elecciones en 1994, fue elegido Lukashenko hasta hoy, durante 20 años. Ejerció el poder autocráticamente con graves violaciones de los derechos humanos y políticas similares a la estatización soviética. Muchas ONGs consideran que las elecciones bielorrusas no son libres y afirman la presencia de una dictadura. En el 2000 firmó con Rusia un tratado de unión de los países, Estado de la Unión de Rusia y Bielorrusia. En 1997 aún mantiene oficialmente su soberanía, aunque mancillada por la injerencia colonial rusa. Un dato interesante histórico fue que Lukashenko fue el único miembro del Soviet Supremo bielorruso que votó en contra de la disolución de la Unión de República Socialista Soviética, URSS. Bielorrusia, por la política de apoyo a la invasión rusa putinista a Ucrania en el 2021, ha sido sancionado por los Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Australia, Nueva Zelanda, el Reino Unido, bajo este estado de guerra y sanciones del régimen de Castro. Díaz-Canel enviará militares cubanos para entrenamiento en Bielorrusia. Militares cubanos recibirán entrenamiento en Bielorrusia, según Valery Rybenko, jefe del Departamento de Cooperación Militar Internacional del Ministerio de Defensa de Bielorrusia. Los tres países, Rusia, Bielorrusia y Cuba, condicionan y cubren su apoyo mutuo en la diplomacia de guerra, los foros internacionales, la desinformación en los medios oficiales estatales y la cooperación económica para burlar las sanciones internacionales por la invasión ilegítima al territorio soberano de Ucrania. Por supuesto, no se puede descartar lo que está dicho a viva voz por estos tres aliados autocráticos. La pelea conjunta en suelo ucraniano y el resto con Occidente. El entrenamiento en las armas nucleares tácticas y traslados sin levantar sospecha al territorio cubano. Y la represión de las ONGs independientes cubanas para evitar y apagar los anhelos de cambio hacia la libertad y la prosperidad que los rusos y los cubanos castristas llaman revolución de colores. Cuando analizamos aquellas reflexiones sobre la colaboración de las tres dictaduras de Rusia, Bielorrusia y Cubana, con la realidad concreta podemos ver que el 25 de mayo del 2023 en Moscú, según EFE, los ministros de defensa de Rusia, Sergei Chogoin, y de Bielorrusia, Viktor Yeremin, suscribieron en Minsk una serie de documentos que reglamentan el almacenamiento de armas nucleares tácticas rusas en territorio bielorruso. Recordó que el sistema de misiles tácticos operativos Iskander-M, capaz de usar misiles no solo de armas convencionales, sino también nucleares, ya fue entregado a Bielorrusia. Y algunos de los aviones bielorrusos han sido convertidos para el posible uso de armas nucleares, como los aviones de ataque Su-25. Los militares han recibido el entrenamiento adecuado. El ministro ruso Shoigu subrayó: Rusia no transfiere armas nucleares a la República de Bielorrusia. El control sobre ellos y la decisión de utilizarlo sigue siendo de la parte de Rusia. El régimen Castro comunista ya tiene el acuerdo de entrenamiento militar de sus tropas en Bielorrusia. Tanto Rusia y Cuba tienen la habilidad y la treta de trasladar las armas nucleares en barcos mercantes, como la operación Anadir en 1962, que hizo estallar la crisis de los misiles por instalación de estos en territorio cubano y puso al mundo a borde del holocausto nuclear. Gracias a la radiovidencia que comparte conmigo este programa del Autón Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad del Autón Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Esta es una pausa para la meditación. Cuando enfrentamos problemas cuya solución supera nuestras posibilidades, quisiéramos que alguien nos ofreciera una ayuda rápida, eficiente y definitiva. Por supuesto que no se trata de un mal deseo, y en algunas oportunidades se realiza. Pero en casos extremos no debemos confiar solo en los milagros, sino que es entonces cuando más tenemos que esforzarnos en lograr nuestras propias soluciones. Lo que debemos lograr es adoptar una actitud personal honesta, considerada y persistente, que nos ayude a tomar buenas decisiones, a cumplir con nuestras obligaciones y enfrentar la vida con un especial tipo de valentía. Se trata de la valentía moral, la valentía de cumplir con nuestra obligación, por más difícil y desagradable que sea. Si no desarrollamos esta virtud, tampoco tendremos la seguridad de poseer ningún atributo digno
de consideración y de alabanza. Muchos desconocen el significado de la responsabilidad de cumplir con su obligación. No se trata de que seamos arriesgados, heroicos y sacrificados, y que tratemos de lograr la libertad de los pueblos oprimidos del mundo, sino de mejorarnos a nosotros mismos. Tenemos que disponernos a vivir honestamente y de acuerdo con nuestros recursos, en lugar de engañar a los demás. Tenemos que negarnos a hacer el mal y decidirnos por el bien, a tener la valentía e integridad de no sucumbir ante los extremos con los que la vida nos confronte y dedicarnos al firme cultivo de una persistencia que nos lleve a la sistemática acumulación de virtudes, en lugar de reaccionar descontroladamente con un heroísmo caótico y destructor. La desviación ética y moral, la rebelión contra los principios del desarrollo humano y el desafío o desdeño por las leyes de la vida jamás ofrecen soluciones para nuestras ansiedades y problemas, sino que, por el contrario, los aumentan. Tampoco conducen a una vida fructífera y feliz. Tarde o temprano, los hechos y las consecuencias de las leyes de la vida tendrán que ser confrontados por todos los seres humanos sin excepción y sin acepción de personas. Todos tenemos problemas en la vida, unos mayores, otros menores. Cuando consideramos el verdadero valor de la vida, así como la imposibilidad de que podamos disfrutar de soluciones rápidas y fáciles, deberíamos concentrar nuestros esfuerzos en aprender a vivir de acuerdo con las reglas humanas y sociales básicas, en asimilar virtudes que nos ayuden a lograr la valentía para prepararnos, para cumplir, para mejorar, arrepentirnos y cambiar, para trabajar, esperar con paciencia y limpieza de corazón, para cultivar la dignidad, el honor y una sincera persistencia. Todos, por supuesto que tenemos problemas. Algunos permanentes, otros pasajeros. Para resolver los pasajeros, necesitamos sagacidad, determinación y ciertos recursos. Para resolver los permanentes, necesitamos la valentía para cambiar lo que podamos, para confrontar con paciencia y aceptar el proceso de fortalecimiento que la vida nos depare. Solo individualmente podemos confrontar la vida y nuestra conciencia. Solo individualmente podemos desarrollar la competencia, la responsabilidad, honestidad y sensibilidad que nos brinden la valentía para persistir en el camino de la vida. Solo con persistencia podemos seguir viviendo. Esta fue una pausa para la meditación.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 8 p.m. el emocionante partido entre los Angelinos de Anaheim y los Medias Blancas de Chicago.
Hola, le habla Yulieta Uriel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Aurelio.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martín.
Recuerden, este martes 8 p.m. Angelinos versus Medias Blancas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea.